Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativas.
Este 13 de agosto en Argentina se celebran las elecciones primarias bajo un delicado escenario económico y de violencia social.
Vanguardia.
Rusia lanzó su primera misión a la Luna en casi 50 años.
En marcha.
El movimiento sindical de Uruguay impulsará un plebiscito contra algunos puntos de la reforma jubilatoria.
Presión.
La Unión Africana apoya la postura de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para restaurar el orden constitucional en Níger.
Destrucción.
En Hawái son al menos 55 los muertos por los incendios forestales.
Dudas.
En Chile, la Suprema Corte de Justicia cuestionó las enmiendas al proyecto de constitución. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Complejo.
Los argentinos acudirán a las urnas este 13 de agosto para participar de las elecciones primarias, enmarcadas en un delicado escenario económico y de violencia social.
Este 11 de agosto, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se concentraron en el céntrico obelisco de Buenos Aires para repudiar la represión de la policía porteña.
Las organizaciones llamaron a manifestarse en el obelisco por considerarlo el epicentro de la represión ejercida por la policía capitalina.
Un día antes, durante una movilización en el microcentro de Buenos Aires, el accionar policial derivó en la muerte del militante Facundo Molares, de 47 años.
Además de la condena social y sindical, organismos de derechos humanos cargaron contra la policía y denunciaron que su accionar implica la instalación de la pena de muerte.
Horas antes, víctima de un asalto, el cirujano Juan Carlos Cruz, de 52 años, fue asesinado a balazo frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón.
En tanto, el miércoles 9, en la localidad de Lanús, dos hermanos en una moto asesinaron a la niña Morena Domínguez, de 11 años, cuando se dirigía a la escuela.
En este marco, En Órbita entrevistó al sociólogo argentino Artemio López, director de la Consultora X.
El analista señaló que es de esperar que estos episodios precipiten noticias aún más negativas para los tiempos que vienen en materia de tendencia electoral.
Obviamente el asesinato de la niña en Lanús va a influir negativamente en el estado de ánimo de los electores. No creo que pueda ser capitalizado por nadie políticamente. Está circunscripto bastante a la zona de Lanús a influencia, pero la capitalización política de un hecho de estas características es muy difícil. No creo que haya, porque ya ha pasado y efectivamente no hay, en ese sentido, no hay manera de capitalizarlo. Pero bueno, ya tenemos otro muerto hoy. Esto prueba la situación en que está viviendo la Argentina esta transición hacia octubre. Veremos cuál es el futuro inmediato, pero dadas las características de los proyectos que confrontan, más allá de los candidatos, estoy hablando en virtualmente en la esencia de cada proyecto, el antagonismo es irreconciliable y estos episodios, particularmente de la represión en la ciudad de Buenos Aires, e incluso la desatención que tienen sobre el tema seguridad los gobernantes, me parece que va a precipitar noticias más negativas cada vez.
El país sufre las consecuencias de una economía afectada con desequilibrios monetarios y fiscales, alta inflación y aumento de la pobreza.
En ese sentido, López opinó que se espera una merma en la participación por el malestar económico existente, que es el motor del ausentismo a la hora de votar.
El clima social con que se arriba a estas PASO, bueno, es el que efectivamente se construyó luego de 8 años de caída fuerte en los niveles de ingreso e inequidad distributiva. El amortiguador grande que se desplegó durante el gobierno del Frente de Todos fue que los niveles de empleo crecieron. De hecho, hoy tenemos 6 puntos de desempleo, la misma tasa que tenía Cristina, pero la participación de los trabajadores sobre el producto está cerca del 43% contra el 52% que participaban con Cristina Kirchner en el gobierno. Macri indujo una caída fuerte en la participación de 6 puntos, del 52% al 46%, de 8 puntos, perdón, me corrijo, y lamentablemente esa inercia no se pudo detener y siguió descendiendo la participación hasta el 43% actual. Eso implica que los niveles salariales en Argentina están muy bajos, la productividad muy alta, y eso genera un nivel de malestar en términos de ingresos, producto de los ingresos familiares tan deprimidos, importante, que es el motor que promovió el ausentismo ya en 2021, sobre todo los que habían votado al Frente de Todos, que se sintieron defraudados. 4.100.000 votantes en 2019 no fueron a votar en 2021, y creo que eso se siguió acentuando, por lo menos así lo marcan las elecciones provinciales y las PASO que se produjeron en las provincias hasta hoy. Yo creo que vamos a tener una merma en la participación en las PASO y en las generales. Como hipótesis, es probable que eso se termine verificando.
En Órbita entrevistó además a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador de Claxo.
El analista se refirió a las posibilidades que tiene el oficialismo de retener el poder con Sergio Massa como candidato consolidado después de las primarias.
Y también a cuánto puede pesar en el éxito electoral de Massa el rival que resulte electo en la interna del opositor Juntos por el Cambio.
Yo no sabría, viste, contestarla con precisión. Algunos dicen que, bueno, conviene ganar Bullrich porque que yo me inclinaría más por esa, quizás. Que conviene ganar Bullrich, porque Bullrich sumaría el voto Milei, pero mucho del voto Larreta se iría con Massa, porque Bullrich quedaría como una derecha más dura, y aparte una candidata menos preparada, y que en el mano a mano podría ser eso beneficioso para Massa. Otros dicen que no, porque el voto de Milei, si bien hay un sector más de ultraconservador, ultraderecha y ultraliberal que vota Milei, después hay mucho voto enojo, que eso puede tranquilamente capitalizarlo Massa. Y si gana Bullrich, mucho del voto a Milei iría para Bullrich. En cambio, si gana Larreta, ese voto puede disputarlo Massa, porque quedaría más difuso. También está la cuestión de que, bueno, entre Massa y Larreta puede tener perfiles parecidos de políticos más moderados en ambas coaliciones, quizás una polarización con Bullrich entre un estilo moderado y un estilo más duro, bueno, podría beneficiarlo a Massa.
Escuchamos a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador de Claxo, y antes al sociólogo Artemio López, director de la consultora X.
Vanguardia.
Rusia lanzó su primera misión a la Luna en casi 50 años en la madrugada de este viernes 11 de agosto.
La misión Luna 25 vuela rumbo al satélite, los sistemas a bordo funcionan bien y la comunicación es estable, informó la Corporación Espacial Rusa Roscosmos.
El cohete portador Soyuz 2.1B despegó desde el cosmódromo de Vostochny en el Lejano Oriente.
En menos de una hora y media se situó en la trayectoria de vuelo a la Luna y dentro de unos 4 días y medio la sonda alcanzará la órbita lunar.
Días más tarde estará cerca del polo sur de la Luna para comenzar con la investigación a extenderse por un año.
Los principales objetivos de la misión son perfeccionar las tecnologías de alunizaje suave en zonas polares de la Luna.
Y a su vez realizar una exploración del área designada cerca del polo sur del satélite natural de la Tierra.
En 2027 Rusia planea realizar el lanzamiento del orbitador Luna 26 y para 2028 se prevé la misión de Luna 27.
La anterior misión, Luna 24, fue lanzada en los tiempos de la Unión Soviética en 1976.
La misión lunar India, Chandrayaan 3, comenzó el 14 de julio y el alunizaje está previsto para el 23 o el 24 de agosto.
De ser un éxito, la India será el cuarto país, después de Estados Unidos, Rusia y China, en lograr poseer una nave en la superficie del satélite natural de la Tierra.
En marcha.
El movimiento sindical de Uruguay anunció que impulsará un plebiscito contra algunos puntos de la reforma jubilatoria.
A partir de esta resolución, la Central Única de Trabajadores, el PIT-CNT, debe iniciar una recolección de firmas con plazo hasta abril de 2024.
Los trabajadores buscarán el apoyo del 10% del padrón electoral, unas 270.000 personas.
En caso de conseguir el objetivo, el texto se someterá a plebiscito junto a las elecciones nacionales de octubre de 2024.
En órbita entrevistó a Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública de Uruguay.
De acuerdo con el líder sindical, la decisión responde a la necesidad de pelear contra una reforma injusta que condena a los trabajadores a trabajar 5 años más.
El gobierno de coalición que está en Uruguay definió una reforma jubilatoria en el cual condena a los trabajadores a trabajar 5 años más, quita derechos que se tenían consagrados en la seguridad social y universaliza el sistema privado dentro de la seguridad social, que en Uruguay había un sistema mixto y para algunos trabajadores hoy lo universaliza para todos, y para nuestro entender eso es generar un lucro y una ganancia con la seguridad social de todos los trabajadores, y por eso el PIT-CNT ha definido en el día de ayer en su mesa representativa embarcarse a juntar casi 300.000 firmas para ir a un plebiscito para reformar la Constitución y que queden 3 puntos en la misma, que la edad de jubilación sean los 60 años, como era antes de la ley, que haya una jubilación mínima y que se eliminen las AFAP, que es el sistema privado dentro de la seguridad social del Uruguay.
La propuesta del movimiento sindical contempla promover un monto de jubilación mínima.
A su vez, establece que la edad para jubilarse sea 60 años y la eliminación del sistema privado de jubilaciones, las AFAP.
Pereira definió la reforma aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou como regresiva al atentar contra la clase trabajadora en su conjunto.
Es una reforma contraria a la clase trabajadora y a los jubilados. En la de trabajadores en general, porque se habla de algunas excepciones, pero para que las mismas se cumplan es casi imposible. Así que a toda la clase trabajadora que está trabajando hoy en día, esta reforma la afecta, y bueno, por eso el movimiento sindical, en una discusión ardua y que llevó unos meses, definió este mecanismo de democracia directa.
Conocida la decisión en el partido político opositor Frente Amplio, algunos dirigentes se mostraron contrarios al camino elegido por el PIT-CNT.
Entre ellos, el expresidente José Mujica, quien comparte la necesidad de una reforma, pero le parece inconveniente hacerlo en paralelo a una elección nacional.
No podemos renunciar a la victoria. Si sale el plebiscito, pero no tenemos gobierno, es como afeitarse con un hacha. Nos joden igual. Hay que tener la sartén por el mango, señaló.
En respuesta, Pereira reivindicó la medida definida en el marco de la independencia sindical de la central como representante de los trabajadores.
Bueno, el movimiento sindical tiene su independencia y el Frente Amplio tiene la suya, así que nosotros no ingerimos en las decisiones que tome la fuerza política, ni la fuerza política en el movimiento sindical. Se toma en cuenta la opinión a la hora de la discusión, pero no hay mayores comentarios sobre esto.
Escuchábamos a Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública de Uruguay.
Presión.
La Unión Africana apoya la postura de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, para restaurar el orden constitucional en Níger.
El organismo pidió a la Junta Militar, que dio el golpe de Estado el 26 de julio, terminar su degradación de las relaciones con la CDAO.
Además, pidió la liberación inmediata del presidente depuesto, Mohamed Bazoum, de sus familiares y de otros miembros del gobierno.
Este jueves 10, los jefes de Estado y de Gobierno de la CDAO activaron la Fuerza de Reserva del bloque para una posible intervención militar en Níger.
Si bien aclararon que apuestan al diálogo, el propósito fundamental es restablecer el orden constitucional en la nación africana.
El gobierno de Francia, antigua potencia colonial con actual presencia militar en este país, apoya a la CDAO, incluida la posibilidad de una intervención.
La Junta nigeriana formó un nuevo gobierno transitorio y advirtió que un ataque en su contra tendrá una respuesta instantánea y enérgica.
El 26 de julio, el autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria derrocó al presidente Bazoum, elegido democráticamente en 2021.
Los militares, liderados por el general Abdurrahmane Tiani, anunciaron además la suspensión de la constitución.
Los golpistas justificaron su acción frente al continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social.
En los últimos años, la nación enfrenta un constante avance de grupos yihadistas que dejó miles de muertos y desplazados.
Níger es el cuarto país del oeste de África liderado por una junta militar, después de Mali, Guinea Conakry y Burkina Faso.
En estas naciones hubo golpes de Estado entre 2020 y 2022.
Destrucción.
En Hawái son al menos 55 muertos por los incendios forestales.
Este es el incendio con más víctimas fatales en Estados Unidos desde 2018.
Y es el peor desastre natural que azota al archipiélago desde un tsunami que dejó 61 fallecidos en 1960 en la Isla Grande.
En la isla de Maui, la histórica ciudad portuaria de La Haina, con construcciones del siglo XVIII, quedó reducida a cenizas por completo.
Los residentes lamentaron la falla del sistema de alerta de emergencias local, que no avisó de la proximidad del fuego.
Los incendios se han extendido debido a los fuertes vientos provocados por el huracán Dora.
El fenómeno alcanzó categoría 4 en los primeros días de agosto en el Pacífico.
El jueves 10 de agosto aún se desplazaba con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, a casi 2.000 kilómetros de distancia de Hawái.
El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró el estado de catástrofe.
El mandatario prometió agilizar la ayuda y comunicó que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias aumentará el personal en la zona.
Lo ocurrido en el estado es parte de una serie de desastres causados por condiciones meteorológicas extremas en todo el mundo este verano boreal.
Canadá, Portugal y Grecia, entre otros países, han enfrentado incendios forestales, mientras que China sufrió intensas inundaciones.
Expertos internacionales concuerdan que el cambio climático aumenta la probabilidad de que se produzcan estos fenómenos.
Dudas.
La Corte Suprema de Justicia de Chile cuestionó las enmiendas al proyecto de Carta Magna presentadas especialmente por el Partido Republicano.
El presidente del órgano, Eduardo Fuentes Belmar, y el ministro Leopoldo Llanos rechazaron la creación de un tribunal especial para el crimen organizado y el narcotráfico.
Asimismo, consideraron que la supremacía de la Constitución sobre tratados internacionales, como se pretende, rompe la estructura del derecho internacional.
Los magistrados hicieron estas consideraciones en su presentación en la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional.
Allí cuestionaron la enmienda que habilitaría la prisión domiciliaria para los mayores de 75 años, incluidos los responsables de delitos de lesa humanidad.
Sputnik conversó con la máster en ciencia política y licenciada en gobierno y gestión pública de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga.
La entrevistada señaló que el proceso constitucional está pensado para la restauración conservadora y la oligarquía chilena.
Es un proceso pensado para la restauración conservadora y la oligarquía chilena. ¿Cómo se expresa esto? Que después del triunfo del rechazo, que requeríamos un espacio de análisis y discusión política, estos grupos que eran de partidos políticos tradicionales, junto con la derecha, y este gobierno cede, que es el gobierno de Gabriel Boric, con esta ilusión de querer firmar la Constitución Democrática, más que nada por una firma y un ego que una visión política, porque en ese momento no se requería hacer un nuevo proceso constituyente. Yo creo que hay un problema de tiempo político, de reflexión. No se analizaron las causas del triunfo del rechazo, con las mentiras, con el dinero que puso la derecha, con las formas de hacer política y las nuevas tecnologías que hoy día están funcionando, que son escenarios que hemos visto en otras partes del mundo. Hay un tema muy complejo desde el origen. Y ahí es donde los partidos políticos se ponen de acuerdo, sacan un acuerdo muy rápido. Y esa elección donde efectivamente la mayoría circunstancial que tienen los republicanos tiene que ver con un desgaste de la política, con un discurso de la seguridad, del orden, que no tiene nada que ver con el proceso constituyente, y con un gobierno muy débil en su relato y en la estrategia política de instalación.
Quiroga se refirió al interés de la ciudadanía en este proceso constitucional.
Hay un desgano total porque en este proceso no está el pueblo participando. Es un acuerdo de élites con una lógica comunicacional donde la prensa es muy favorable a que el proceso se realice, pero sin cuestionamiento al que finalmente podemos sacar y tener una constitución peor que la que se hizo con la dictadura de Pinochet. Entonces, estar en contra de este proceso va a significar también un costo muy alto, porque se van a ordenar las fuerzas del orden. Lo que un académico chileno que habla del orden portaliano, ¿no? Esta lógica de mantener el status quo, que ha sido la historia de Chile. En Chile no hemos tenido nunca, y vamos a seguir en la misma historia política institucional, de no tener una asamblea constituyente. Ya no la tuvimos, tuvimos algo más similar a un proceso participativo, los patipelados que llegaban a esa convención, y eso fracasó en la discusión política. Y yo creo que también hubo ingenuidad de ver el poder fáctico real que hay en este país de estos grupos empresariales, y que tienen medios de comunicación, y que tienen políticos que trabajan para esas ideas.
Previo a los cuestionamientos de la Corte, el titular de la Contraloría General de la República, Jorge Bermúdez, rechazó las enmiendas relacionadas con ese ente.
Las enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de Derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia, dijo Bermúdez.
Fundic también consultó al consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, quien afirmó que los señalamientos son infundados.
Me parece completamente infundado. Esperaría que quien nos hace esa objeción precisara de qué enmienda en particular se trata, porque no hay ninguna desde nuestro punto de vista que limite la deliberación democrática. Todas se han presentado siguiendo el procedimiento democráticamente establecido por la reforma constitucional que le dio forma a este proceso. Hemos respetado siempre las reglas del procedimiento. Por lo tanto, creemos que es simplemente una manera de calificar desde la orilla opuesta enmiendas que no les gustan. Así quiero entender esa objeción contra la enmienda republicana.
Escuchamos a la máster en ciencia política Francisca Quiroga y al consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, de Chile.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por spundingnews.lat.
En Órbita.